23 minutos pasan de las 7 de la tarde. Está con nosotros Julio César Bófano, debí decir, porque el italiano y la doble F le cambian el tilde como sería en español. Como les decía, un hombre que estuvo trabajando en esta casa, ex sacerdote jesuita, además consultor en comunicación, periodista y profesor universitario, e integrante del PAR, el sector de Cristina Lustenberg en el Frente Amplio. Pero no vamos a hablar de política, o sí, pero a otro nivel. Vamos a hablar de religión, vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo en ese sentido, y es un gusto recibirte en estos micrófonos, como verás, con un estudio muy renovado, ¿no?
Sí, sí.
Está precioso.
Muchísimas gracias por la invitación, y la verdad que sí, es muy lindo el estudio, muy nuevo, y con un color que es de mis colores preferidos.
¿El naranja?
Sí.
Muy bien. El naranja es un muy lindo color, además. Julio, para empezar, y para aquel que no te conoce tanto, esto de ex sacerdote muchas veces llama la atención. ¿Qué te llevó a acercarte y luego a alejarte de ese camino?
Bueno, ¿cuántas horas tenemos?
Mira, yo... Me imagino que te lo habrán preguntado muchas veces.
Digamos que la respuesta va cambiando porque yo he ido cambiando. Ajá. También en mis procesos, en mi reflexión, y además porque todo este movimiento, de alguna forma, de viajes, que es un movimiento que te hace como el peregrino que va a tierras extrañas y no tan extrañas, pero también te encontrás con tus propias extrañeces. Me ha ayudado a ir cambiando algunas cuestiones de mi propia vida, y además porque estoy escribiendo un libro sobre esto. Bueno,
porque lo otro que te considerás es un migrante a ti mismo.
Totalmente, sí. Viví muchos años en Italia y soy un migrante, voy, vuelvo, y el migrante siempre está como dividido. Hay algo que muchas personas no entienden hasta que tienen que hacerlo por distintos motivos. Yo retorné al Uruguay por opción, me fui por opción. O sea, bueno, es todo otro tema. Y de hecho el programa de radio que tenía acá en Sarandí era sobre eso. Ajá. Digamos que en la pastoral juvenil, en los jóvenes de la Iglesia Católica, cuando yo estaba en Paysandú, encontré como un espacio de trabajo social muy importante, porque la Iglesia Católica en Uruguay ha sido una iglesia comprometida, y sobre todo en la previa de la dictadura era el espacio donde podíamos encontrarnos. Yo era muy jovencito, bueno, y ahí fui como descubriendo que era eso lo que quería hacer, y digamos, bueno, y por eso decidí un día que iba a estudiar para ser cura. Ajá. Se estudia mucho, aprendí muchas cosas. Yo le debo mucho a la Iglesia Católica, también el ser crítico. Y bueno, un día decidí que no era feliz con eso, y me parece que es lo más importante. No era feliz con cuestiones que tienen que ver con la institución, que yo no podía compartir. Uh-huh. y por lo tanto decidí que era el momento de dejar y hacer otras cosas con mi vida.
¿Eso va más allá de la fe? ¿Tiene que ver con lo institucional, digamos, de la iglesia? ¿O también te pegó en el lado de la fe?
No, en mi caso tiene que ver más con lo institucional, sí. Yo trabajé mucho en Italia como cura con gente de diversidad sexual. Ahora se les llama así, antes se llamaba gay, lesbianas, sí. Cristianas, la mayoría católicas. Y confesaba sobre eso, y la gente se venía a confesar de que era, me confieso de que soy homosexual, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué eso sería un pecado? ¿No? Para ayudar a reflexionar, porque de eso se trata, ¿no? El crecimiento tiene que ver con que vos puedas reflexionar y preguntarte sobre vos mismo. Ajá. Y eso llevó a que tuviera, por supuesto, algunos problemitas a la interna de la iglesia, pero también a que ahora tengo amigos y amigas que me conocen desde esa época y que seguimos frecuentándonos. Y bueno, y que ahora, por ejemplo, acabo de volver de nuevo de Roma para participar básicamente en un encuentro, un workshop, un taller sobre diversidad sexual y religiosa, porque ajá, en Italia la cultura católica es muy fuerte, muy importante, y el tema de la culpa es algo que realmente hace que de alguna forma la Iglesia Católica mantenga el poder sobre muchas personas. Uh-huh. En algo que es muy, muy íntimo. Y bueno, cuando hablamos de Iglesia Católica, hay muchas iglesias católicas.
Claro.
En este caso quizás me refiero más a los jerárquicos.
A la de Roma, al Vaticano.
Sí, y al Vaticano, sí. Que también ahí hay
distintas
cambios.
Opiniones. Sí. No, pero está bueno lo que planteás desde el punto de vista de lo que implica la confesión. No como me siento y digo, soy homosexual, y que el cura le conteste, bueno, rezate tres Padres Nuestros, dos o Marías, sino que tiene esa lógica de plantearse las preguntas, ¿no? Que uno se tiene que hacer. Y en el caso de Italia, como mencionás, una cosa es lo legal, lo que hoy está establecido en cuanto a la diversidad, y otra cosa es el dogma religioso, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué estos temas se están discutiendo allá?
Lo que está pasando en Italia en general y políticamente, y siempre volvemos a lo político, porque no es solo lo político partidario, pero también es que hay un gran retroceso en todo el tema de los derechos humanos. Uh-huh. Cuando yo me fui en el 98 a Italia, era como, en el punto de vista de la diversidad sexual, era una maravilla comparado con Uruguay. Sin embargo, ahora nosotros somos un ejemplo para ellos. Ajá. Y estamos muy, muy avanzados. Y el tema es que, ¿por qué es importante? Primero, porque creer en Dios, en la diosa, participar en una religión estructuralmente o no, es un derecho humano. En Uruguay hay muchos prejuicios sobre esto. Ajá. Y entonces, lo que yo siempre digo es, hay personas que creen y que en este caso pertenecen a algún tipo de diversidad sexual y se sienten discriminadas, uh-huh. se sienten dejadas de lado, se sienten que las ofenden, que las persiguen. Y es sobre eso que tenemos que trabajar. Y es eso lo que yo fui a hacer de alguna manera, ¿no? Uh-huh. A poder apoyar, a hablar del Jesús, que yo creo que es el Jesús del Evangelio y no el Jesús que otras personas transmiten como no amor. Entonces, es un tema que habría que es muy complejo, uh-huh. que toca la sensibilidad de las personas.
Y que cruza lo religioso con lo filosófico, hasta con los pensamientos económicos en algunos casos, ¿no? Con las estructuras mentales de las personas y que conducen también la religión hacia uno u otro lado según esas estructuras mentales. Lo planteábamos un poco los dos en las redes antes de la entrevista, el conservadurismo, ¿no? Como un elemento que hoy avanza en el mundo, que avanza sobre la Iglesia Católica también.
Sí, seguro.
Después de un siglo XX donde los sacerdotes dejaron de darle la espalda a la gente, ¿no? Vaya si habrá sido importante.
Bueno, y por ahí también es uno de los motivos por los cuales nacen todos estos grupos neopentecostales. No hablamos de los grupos evangelistas porque son otras religiones. O sea, yo no, siempre digo, no hay que generalizar el nada, ¿no? Pero el conservadurismo nace después de la Revolución Francesa como una doctrina que de alguna forma se posiciona favoreciendo los derechos tradicionales adversos a los cambios. Eso históricamente, porque hay que saber, porque muchas veces
se habla, le
ponemos connotaciones a las palabras que no tienen que ver con los significados reales.
Claro.
Viene del latín conservator, que en definitiva significa una persona o un partido político, ¿tá? De derecha, izquierda, no importa, que es favorable a la continuidad de las formas de vida actuales. Si eso es ser conservador, hay una cantidad de aspectos, de formas de vida actuales y de políticas públicas en nuestro país que yo quiero mantener.
Ajá.
Si ser conservador es, como en algunos casos socialmente son personas que defienden los valores familiares y religiosos. Bueno, yo también defiendo los valores familiares y religiosos. La diversidad de familias. ¿No?
Y de religiones.
Pero no estamos hablando de eso cuando hablamos. Generalmente hablamos de
la familia tradicional.
Papá, mamá, los nenes, a la familia tradicional. Y eso es una construcción cultural. Y entonces hay que ayudar a deconstruir, a pensar, ¿no? ¿Dónde está eso en el Evangelio? Uh-huh. ¿Dónde critica Jesús a los homosexuales? Que me lo demuestren. Vos me largás un tema y yo te puedo justificar a favor o en contra cualquier tema con la Biblia. Y eso es lo que hacen muchos de estos grupos.
Claro.
Un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Entonces salirse de los contextos es lo que hace que entren muchos de estos grupos.
Es lo que se hace un poco también con el Islam cuando se lo utiliza como argumento para el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Se lo saca de contexto, se elige alguna oración o frase en particular, incluso aquellos que cuestionan la religión y la acusan de fomentar esos valores, caen víctimas de aquellos que, como vos decís, sacan el texto de su contexto y lo utilizan como pretexto para atrocidades, ¿no?
Exactamente. Y la teología que es el estudio de Dios y la relación de las personas con Dios, no puede estar en función de sí misma. Esto originalmente, ¿no? No se resigna, no puede resignarse a definiciones jerárquicas impuestas sin el contexto histórico. Lo que hacen los grupos neopentecostales es utilizar un vacío que existe, un vacío existencial, un vacío también de descreimiento del sistema político, que es una cosa muy peligrosa. A mí me preocupa mucho lo que pasa en Italia, donde ya la gente no cree en nada.
Uh-huh. Pero esa ola viene para América Latina también, ¿no?
Exacto, pero eso es algo que está planificado, que está pensado, porque cuando vos no crees en nada y decís son todos iguales, ahí es que cuando entran muchos de estos grupos fascistas y conservadores en el sentido de derecha de no aceptar los cambios. Ajá. Pero además los grupos neopentecostales hablan de lo que es la teología de la prosperidad. A ellos se basan en eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa, es algo muy simple pero también perverso al mismo tiempo. Es, a ver, si a vos te va bien, ¿no? Dios quiere que te vaya bien. Dios no quiere que seas pobre. Si sos pobre y te vas mal, y te va mal es porque algo no estás haciendo bien con tu vida. Ajá. Y para hacer algo bien con tu vida, para que te vaya bien, tenés que aportar al pastor o a la pastora y hacerle caso, ser obediente. No se permite ser críticos en esto.
¿Y dónde queda aquello de que el cielo era para los pobres?
Bueno, por eso hacen un uso que de alguna forma tiene que ver con ese vacío político que he llenado, uh-huh, que tiene cada vez más peso en la escena política a través de partidos propios que han creado o de pactos con algunos partidos, y siente que ahí tienen un lugar y son capaces de hacer cualquier cosa. Y a mí lo que me indigna, y yo soy muy respetuoso, uh-huh, de todas las diferencias, a mí lo que me indigna es el uso que hacen de las personas, que en general son las personas más vulnerables, con los derechos más vulnerados, uh-huh, las personas más pobres, donde la Iglesia Católica no ha sabido llegar, que les prometen una cantidad de cosas, cuanto más plata das, Dios más te va a ayudar. Por eso yo puse en mi Twitter, uh-huh, hoy, ¿no? ¿De dónde sale que esa relación económica con Dios? ¿Qué tipo de Dios es un Dios que te pide plata para algo, ¿no? Y que va, es una multinacional de la fe, ¿ya? Entonces, tenemos que reflexionar mucho más sobre esto. Uh-huh. En Uruguay lo hemos minimizado, decimos, bueno, no es para tanto, y sabemos lo que ha pasado en otros países. Sí. También desde el punto de vista político, incluso dentro del Frente Amplio se minimizan estos aspectos. Entonces hay que empezar a trabajarlos, a reflexionarlos, a explicar, porque se hace un uso de las personas que tiene que ver con esto que es tan simple como perverso. Y además que no les permite ningún sentido crítico, escuchan y ven solo los programas entre ellos, uh-huh, se votan entre sí. ¿Tá? Y votan lo que venga, porque no nos olvidemos que en Brasil ahora se votó, estos grupos votaron a Bolsonaro, pero antes también apoyaron, uh-huh, al PT, a Lula, a Dilma. En México el presidente ganó también con este tipo de votos. Uh-huh. En Uruguay no hay, tenemos también, sí, algunos personajes de izquierda que también están metidos en esto. Entonces no es una cuestión tan simple de
derecha-izquierda.
Derecha-izquierda,
sí, ¿no? Sí, es más complejo que eso, y Brasil es un buen ejemplo de cómo juega para los dos lados, ¿no? Y cómo la Iglesia jugó en los últimos 10 años para un lado y para el otro, dependiendo también cuál es el perfil político y la situación general de la opinión pública, porque también eso tiene que ver mucho con esta posmodernidad donde los liderazgos en realidad tienen mucho de aprovechar el conocimiento que se puede tener de las opiniones de la gente y de alguna manera intentar manipularlos. Yo quería volver un poco al tema del conservadurismo. ¿Son buenos en sí mismos los cambios? Porque después está también, del otro lado, aquellos que, sin un dogma religioso, pero sí ideológico, se vuelven tan intolerantes o autoritarios con sus opiniones como los demás. Y en ese sentido me parece que a veces la palabra conservador se transforma en mala palabra en sí misma. Y no sé si lo es.
Bueno, por eso te decía, ¿no?
Porque hay enseñanzas del Evangelio que vos valorás que vienen de 2000 años.
Si entendemos por conservador es mantener alguno de los cambios, las políticas públicas que hemos logrado en los últimos años, entonces sí soy conservador. Depende. Hacemos un uso, un juego con las palabras, ¿tá? A mí me han llamado facho, me han llamado izquierdoso, o sea, no importa eso. Lo importante es que nosotros tenemos que ser críticos siempre, ser autocríticos, saber en qué estamos fallando, porque estos nuevos grupos que están creciendo muchísimo, ¿no? necesitan como nuevos marcos interpretativos, las personas necesitan nuevos marcos interpretativos que le den sentido a la vida, ¿no? Y se sienten amenazados por lo que se llama la nueva agenda de derechos, ¿no? Que tiene que ver con la, sobre todo con la autonomía de las mujeres y con la diversidad sexual, ¿no? Son como los dos temas. También que son dos temas de la Iglesia Católica con los cuales ha mantenido mucho el poder a través de la culpa, ¿no? Porque todo el avance de derechos, el avance de los derechos de las mujeres, el feminismo, ¿qué es el feminismo? A ver, como en todas las cosas hay muchísimas definiciones. Ajá. Es decir que lo que siempre ha sido el poder de los hombres, la capacidad de los hombres, el de los varones en, ajá, este caso, que las mujeres también tengan los mismos derechos. Por eso que yo también soy feminista, no es una cosa solo de mujeres. Y en nuestro sector, que tú mencionaste al principio, nos definimos como feministas. Uh-huh. Es eso. Entonces,
siempre... Pero en busca de la igualdad. También está el feminismo, que lo que busca es la jerarquía con la mujer en el lugar que antes ocupó el hombre.
Sí, y esos son los cambios que molestan, que te mueven. Todos los cambios producen ciertas crisis. Pero si no cambiamos, nos morimos. Uh-huh. ¿Y cómo se cambia? Yo siempre le digo, cuando desde el punto de vista de la comunicación organizacional, cuando, sí, yo le explico a mis estudiantes y utilizo la canción de una canción de uno de mis filósofos preferidos, que es Charly García, Inconsciente Colectivo, para explicar la diferencia entre lo instituido y lo instituyente, ¿no? Lo instituido es lo que está, las reglas, porque siempre se hizo así, y los instituyentes son las fuerzas de cambio, los movimientos que empiezan a decir, bueno, ¿pero por qué siempre se hizo así? ¿No se puede hacer de otra manera? Solo así se logran las transformaciones sociales. Y en Uruguay hemos logrado muchas transformaciones sociales. Y entonces yo las quiero mantener, las quiero mejorar, por supuesto. Si eso es ser conservador, soy conservador. Pero por supuesto que cuando hablamos de conservadurismo no nos referimos a esto. Nos referimos a otra cuestión que también tiene que ver con la lingüística. La diferencia entre la dimensión de la lengua y el habla. Uh-huh. La lengua, que sería lo del diccionario, y el habla es las interpretaciones y las connotaciones que les ponemos a las palabras. Entonces, en muchísimos temas hay ignorancia, que es igual a prejuicio, y es por eso que tenemos que hablar. Y yo me siento a hablar con todas las personas. A mí muchísimas personas me llaman para hablar de estos temas que tienen que ver con diversidad sexual y religiosa. Pero es porque yo hice mi propio recorrido, claro, mi propio camino, que me llevó mucho tiempo de reflexión, de terapia. En Italia ni que hablar, pero también en Uruguay. Incluso sacerdotes, ¿tá?, que sienten una gran incoherencia con lo que están viviendo y con lo que le dicen que está mal, ¿no? Uh-huh. Y también sacerdotes que tienen una apertura de empezar a decir, bueno, pero y esto, me pasó hace poco con uno que me decía, bueno, pero esto es una perversión, es un problema. Y yo decía, bueno, no, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te parece eso? Eso es una construcción cultural. ¿Por qué es un problema ser gay o ser lesbiana? ¿No? Si vos crees que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿por qué sería un pecado? No es que yo un día me levanté y dije, a partir de hoy voy a ser gay, uh-huh, o lo que sea. Uh-huh. No funciona así. Y hay argumentos científicos, incluso si queremos. Entonces, vamos a profundizar, vamos a reflexionar más, vamos a conversar, vamos a dialogar. Yo, en general...
Ser más tolerantes, ser más diversos. Eso tiene que ver también con lo que vos decías de la migración, ¿no? De conocer lo extraño, pero también reconocer la propia extrañez, que es la parte que a veces cuesta más, ¿no? Te vas a vivir a otro país y lo primero que decís es qué rara que es esta gente. Y de repente pasa un tiempo y empezás a sentirte raro vos.
Sí, totalmente. Bueno, pero eso es el enriquecimiento. Yo siempre le digo a mis estudiantes, váyanse un tiempo del Uruguay, un semestre, un año, lo que sea, hace un posgrado, porque te ayuda mucho, porque a mí me pasa cuando yo tengo la posibilidad y viajo bastante, ¿no? Y no estoy metido en las redes, salvo que tenga que hacerlo por cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces me alejo de todo lo que está pasando en Uruguay, me meto en otros mundos. Ajá. Y te ayuda a redimensionar. Yo estuve el 31 de diciembre en Roma, en una fiesta, todos italianos, con una amiga romana, Laura Chonchi, que es una artista que ha venido muchas veces a Uruguay, ha hecho exposiciones, una gran carnavalera, y pasaron la canción de La violencia de Agarrate Catalina, y los tanos la cantaban y la bailaban, y me preguntaron, ¿es verdad que en Uruguay hicieron una ley para las personas trans? Sí, es verdad, lo dijeron por micrófono, nos felicitaron, o sea, vos te das cuenta que hay un montón de cosas que... Cuando estás acá, entras como en una rosca, como que todo está mal. Y yo no digo que no haya cosas que, hay muchas cosas que hay que mejorar, hay cosas que están mal, pero también hay que ver lo que hemos hecho. Y a mí me da esa posibilidad de cuando estás lejos o te vas, podés enriquecerte mucho más y ser un poco más objetivo.
Vuelvo sobre el concepto que manejabas hace un rato de construir, ¿no? Que me parece muy interesante porque implica pensarnos de dónde venimos. Empezamos a construirnos de vuelta. No hay nada valedero, válido, útil, provechoso en lo que es la construcción cultural de la sociedad occidental a partir de la filosofía griega, pasando por Roma y bueno, después lo que fue también la Iglesia Católica. ¿No hay elementos y valores a rescatar de allí también?
Siempre hay valores a rescatar, ¿tá? Y entonces ser conservadores también mantener algunos valores. Pero si algunos de esos valores que la Iglesia Católica o otras iglesias o algunas personas dentro de la Iglesia Católica, para ser más justo, discriminan a otras personas, ya no tiene nada que ver con los valores que yo creo. Y no estoy hablando solo de la perspectiva de los derechos humanos, que la teología casi no lo tiene. Estoy hablando de lo que yo creo que es el mensaje de Jesús, que es el amor. Y el verbo amar, que tiene distintas desinencias, y perdón si me pongo medio profe, pero ¿no? Es amar a los demás, dejarte amar y amarte a vos mismo. Y esto es tan simple como complejo. Si vos no te amás a vos mismo, si no te aceptás, ¿tá? Y esto le pasa a muchos curas amigos que yo conozco que son gay y que, claro, si dice ser gay está mal, es un pecado, yo me tengo que negar y te transforman en homófobo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podés predicar el amor si vos no te amás a vos mismo? Hay que hacer todo un proceso. Y eso es fundamental. En definitiva, las depresiones, las angustias vienen cuando vos no te enfrentás con ese interior tuyo, uh-huh. Suponiendo, por claro, supuesto, que tenés las necesidades básicas resueltas,
¿no? Ajá. No, claro, que además es uno de los grandes cambios en el conocimiento del ser humano sobre sí mismo que se dio en el siglo pasado y que viene a partir del desarrollo de la psicología, más allá de las muchas cosas que hoy se le pueden cuestionar, de todo lo que pensó y desarrolló Freud, y a partir de ahí, de lo que vino de ahí en adelante, en cuanto al conocimiento del cerebro humano, que hoy incluye también otras ciencias como la neurobiología, etcétera, ¿no? Sabemos mucho más de nosotros mismos que lo que sabíamos un siglo atrás. El tema es cómo nos volvemos a acomodar como sociedades con estos nuevos conocimientos que son sobre nosotros mismos, pero también sobre el resto del mundo. Hace 20, 25 años tenías que recurrir a una enciclopedia escrita donde capaz que encontrabas un par de fotos de China. Y si no, ¿qué sabías de China? ¿Y qué sabías de las religiones de allá? ¿Y qué sabías de lo que pasaba en el resto del mundo? ¿No? Eso también tiene que ver con un mundo nuevo que tenemos que crear a partir de este siglo.
Claro, pero eso es una gran riqueza que tenemos. Y
sin duda.
Muchas veces, el neoliberalismo lo que ha hecho es decir, bueno, hay tanta cosa, estamos con tantas crisis que ya no sabemos hacia dónde vamos. Y eso no es así, eso no es verdad. Nos quieren hacer creer eso para que haya una crisis existencial, y cuando hay una crisis existencial vos necesitás, uh-huh, inconscientemente, que alguien te diga, un pastor, una pastora, sí, como en estos casos, qué es lo que tenés que hacer, uh-huh, con tu vida, a quién tenés que votar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿tá? Y eso no es correcto, porque es usar a las personas.
Ahora, aquella Revolución Francesa que mencionabas al principio y que por enfrentamiento con la misma surge el conservadurismo, tenía la libertad como pilar.
Claro, y por eso surgió, pero era la libertad para algunas personas.
Sí, eran otros tiempos.
Por eso yo vuelvo a la canción de Charlie, de Inconsciente Colectivo, ¿no? Que es el concepto de Jung, que también es discutible como todo, diciendo, bueno, hay algo que todos y todas tenemos en común, que es la libertad, el ser libre. Lo que significa eso, cada uno lo tiene que ir resolviendo y hay que hacer su propio proceso. Entonces, este tema de la religión en lo político va a ser cada vez más importante, se va a meter cada vez más. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que saber es hacer cómo gestionar eso, cómo respetar la diversidad de religiones y seguir manteniéndonos como un país laico, que eso es una maravilla, uh-huh, de nuestro país.
Claro, la religión entendida como diversidad, pero no como herramienta política.
Sí, claro. Lo que pasa es que se instrumentaliza esto y lo están usando. Bueno, lo estamos viendo en Uruguay, pero bueno, en muchísimos otros países, ¿no? Uh-huh, sí. Y por eso es que tenemos que, que hablar más de esto. En Uruguay hay mucho prejuicio sobre esta temática. A mí mismo me han dicho, pero ¿cómo vos, que sos un tipo inteligente, podés creer en Dios o ese tipo de cosas?
Claro.
¿No? O he tenido dificultades con esto de ser ex cura, que es parte de mi currículum. Porque,
Ser diverso también. Hoy, cuando yo apuntaba un poco a los totalitarismos o a los dogmas que van más allá de lo religioso, el que es ateo, tan convencido como el más religioso de todos, está negando la diversidad de creencias de los demás, porque además está siendo tan totalitario en su pensamiento como aquel que es religioso en algo que es incomprobable.
Sí, claro, lo importante es respetar la diversidad, esa es la riqueza. Y eso también está en el Evangelio, ¿no? Y no ser. Si vos sos fanático en cualquier cosa, eso, hay algo que no está bien, ¿no? Porque estás dejando de lado a otras personas. Uh-huh. Y la clave va por ahí, ¿no?
El fanatismo, evitar ese fanatismo.
La clave es la famosa felicidad, ¿no? Que son momentos que está. ¿Qué significa en definitiva? Significa que vos tenés que estar bien con vos mismo y ayudar a los demás que estén bien consigo mismo. Eso es la convivencia, eso es la tolerancia. Y no me importa si votás distinto, no me importa si sos de otro cuadro de fútbol, no me importa si tenés otra orientación sexual. Uh-huh. Me importa que nos respetemos y nos queramos.
Fíjate a qué nivel ha llegado el fanatismo en algunos casos, que hasta un equipo de fútbol se transforma en un pretexto para la violencia, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero que es algo que está pasando en todo el mundo.
Sí, ni hablar.
Y entonces, no es casualidad. Analicemos por qué no es casualidad, qué es lo que está pasando, estudiemos más. Tenemos que informarnos, tenemos que escucharnos.
Y bueno, por eso te invitamos también hoy, Julio. Ha sido un placer tenerte acá de vuelta en los estudios.
Un placer para mí volver a esta radio, que es mi casa, y gracias, Juan Miguel.
Seguiremos conversando de estos temas. Julio César Bófano, ex sacerdote, como él mencionaba, jesuita, consultor en comunicación, periodista, profesor universitario, y además ahora en el sector par de Cristina Lustenberg. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión así como yapa?
Siempre fui independiente yo dentro del Frente Amplio, votaba cruzado, porque yo soy una persona que bueno, me cuesta seguir solo un sector, hasta que conocí a Cristina, y Cristina es una persona que dice que es como es, como habla, dice lo que piensa, es autocrítica, y empezamos a formar este sector que lo estamos formando de verdad. Entre todos y todas, ¿no? El par. Y es por primera vez, después de muchos años, me volví a sentir entusiasmado, ¿tá? Porque yo, a mí, hace unos años me llamaban rosado, facho, por ser crítico. Y me volví a sentir entusiasmado con un sector dentro del Frente Amplio. Uh-huh. Y estoy, la verdad, muy contento ahí. Y la estamos peleando.
Y tampoco le decís a los otros rosados ni fachos, me imagino.
No, generalmente no.
Porque también la diversidad política forma parte de lo que tenemos que construir, ¿no?
No. Trato siempre de ser muy respetuoso, porque además tengo amigos de todos los sectores y dialogamos y nos reímos de esto.
Como la mayoría, ¿no? A pesar de que algunos se olvida a veces que tenemos hermanos, primos, familiares, etcétera, de Peñarol, de Nacional, Blanco, Colorado, Frente Amplista, del Partido Independiente, hincha de Defensor de Danubio, heterosexuales, homosexuales, transgénero o lo que sea,
¿no? Sí, no perdamos eso, por favor, en Uruguay, como ha pasado en otros países.
Tal cual, tal cual. Julio, muchas gracias por venir.
A ti.